Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Pues nos detenemos en este momento de nuevo con lo que está ocurriendo en Nicaragua con motivo de los últimos acontecimientos que ponen la mirada en el diario La Prensa, uno de los diarios sin duda más importantes de Nicaragua, casi 100 años de existencia del diario La Prensa, y bueno, pues uno de los más influyentes en el hemisferio que, bueno, ha vivido un proceso bastante complicado, y en este momento se sabe que el gobierno de Nicaragua pues le ha embargado los bienes, las instalaciones. Hay imágenes que seguramente usted ha podido ver, donde se ve el antes y el después, el antes con una fachada que dice La Prensa y el después ya sin ese letrero identificativo de este medio de comunicación en Nicaragua. Ya ha vivido otro tipo de procesos judiciales promovidos desde el régimen de Daniel Ortega, y bueno, pues es un elemento que se suma a otros elementos sumamente graves que hemos aquí podido informar y reportar a usted a lo largo de ya un buen tiempo. Estamos hablando de que de manera reciente, desde Nicaragua, pues se ha desarrollado una serie de acciones de carácter político, judicial y social que tienen un alto impacto. Bueno, hablemos de La Prensa, hablemos de lo que está ocurriendo ahí, en este periódico, en este medio de comunicación, con Eduardo Enríquez, que es el editor en jefe. Él se encuentra fuera de Nicaragua, él se encuentra dirigiendo editorialmente el diario fuera de su territorio, por razones que él mismo podrá explicar. Gracias por este enlace, Eduardo. Bienvenido a CNN.
Muchísimas gracias, Carmen, por la oportunidad de comunicarme con toda tu audiencia y expresarles el problema que estamos viviendo. Muchas gracias.
Al contrario, gracias por estar aquí. El problema, llamémosle así, ¿qué ocurre en Nicaragua y qué ocurre con ustedes y qué ocurre con La Prensa?
Bueno, en Nicaragua lo que ocurre es que tenemos una dictadura, la más despiadada del continente, que se ha implantado a sangre y fuego por encima de la voluntad de los nicaragüenses. Dentro de este problema, la prensa independiente en general y la prensa, el diario La Prensa en particular, con 96 años de historia, ha sido siempre una piedra en el zapato del ímpetu dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y su objetivo en estos últimos días ha sido terminar de atacarnos, ellos de aniquilarnos. Ellos hace un año se tomaron las instalaciones, apresaron a nuestro gerente general, Juan Lorenzo Holman, falsamente lo acusaron de lavado de dinero, lo condenaron, pero la prensa digital continuó informando, porque habíamos tomado medidas para salir del país y seguir informando. La prensa en papel ya no circula desde hace un año, y bueno, en su desesperación, me imagino, lo que ellos han decidido es terminar de dar el último paso en su mente, que es acabar con el edificio. Se roban el edificio, yo le llamo robo, y ahora van a instalar ahí un instituto estatal. Pero pues no existe ninguna razón para esta última acción, que solo puede ser descrita como un robo descarado.
Para instalar, ha dicho el régimen, un centro cultural. Un centro cultural al que han llamado José Coronel Urtecho. Vaya nombre. ¿Qué me dice?
Bueno, José Coronel Urtecho fue un poeta muy reconocido en nuestro país, muy cercano a la prensa y a la familia de la prensa. Incluso hay un famoso telegrama que él envió en el año 73, en marzo, al doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, donde le decía que celebraba que la prensa, después del terremoto del 72, que estuvo ausente de las calles de Nicaragua durante tres meses, volviera a circular, y le decía, porque cuando la prensa no sale es como que no ocurriera nada en Nicaragua o que todo fuera mentira. Yo creo que esa frase es casi profética, porque en realidad ellos han decidido poner el nombre del poeta Coronel Urtecho para tratar de disfrazar una mentira. Y el mismo poeta se ha encargado de desnudarles la mentira cuando les dice, cuando la prensa no sale, es como que todo fuera mentira. Y es lo que ellos quieren implantar en Nicaragua.
Bueno, para el público que sigue este programa en diferentes partes del continente a través de CNN, con este alcance que tiene la posibilidad de comunicarnos con todo un público muy amplio, continental, vale mucho la pena referirnos a la prensa por su historia, por su largo paso en la historia de Nicaragua, casi 100 años, como decíamos hace un momento. Mencionó a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Hablemos de eso, hablemos de la historia, de lo que representa este nombre para Nicaragua, la prensa y los personajes históricos de la propia Nicaragua.
Sí, la prensa está y su historia está íntimamente ligada a la historia de Nicaragua en los últimos 96 años y particularmente en los últimos 40, 45 años, comenzando con el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que fue asesinado en las calles de la Managua, destruida por el terremoto, que nunca fue reconstruida. Y bueno, esto fue lo que la chispa que encendió la insurrección que dio al traste con la dictadura de Anastasio Somoza. El doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal es hoy un héroe nacional. Y bueno, luego su esposa, su viuda, doña Violeta Barrios de Chamorro, fue quien derrotó a Daniel Ortega en 1990, en las elecciones de 1990, y trajo de regreso, incluso hasta podríamos decir casi que por primera vez, la democracia a Nicaragua, donde vivimos 16 años de democracia que, con sus aciertos y sus errores, era definitivamente algo muy superior a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, son dos personas muy ligadas, pero toda la familia Chamorro está ligada. Don Jaime Chamorro, el ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, quien falleció el año pasado, era una persona que acompañó siempre a su hermano y también sufrió cárcel con él, porque no solo asesinaron a Pedro Joaquín, sino que sufrió muchos periodos de cárcel. Y actualmente hay tres directivos del diario La Prensa: Cristiana Chamorro Barrios y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, hijo de Pedro Joaquín y doña Violeta, y Juan Lorenzo Holman, quienes están presos en Nicaragua. Y el único pecado de estas personas ha sido expresar sus ideas, dar su opinión, criticar al régimen, y en el caso de Cristiana, pues pretender ser la candidata en las elecciones que pasaron en el año 2021, en noviembre. Cristiana y otros seis precandidatos presidenciales permanecen en prisión y su único delito ha sido querer ser candidatos presidenciales. Esa es la situación en la que estamos viviendo actualmente en Nicaragua.
Eduardo Enríquez, volvemos después de la pausa. Si uno busca Eduardo Enríquez, editor en jefe del diario La Prensa, lo que dice la prensa de lo que está ocurriendo, de informarnos de lo que pasa con la prensa desde la propia prensa, este diario nicaragüense, puede ver uno un cintillo que dice, en el momento que lo estoy leyendo, 376 días han pasado desde el arresto de nuestro gerente Juan Lorenzo Holman y la toma de las instalaciones. Nuestra redacción está hoy en el exilio. ¿Vas a permitir que la dictadura se salga con la suya? Y bueno, pues este es un llamado a la gente, a los seguidores y a la propia sociedad de apoyar a la prensa de la manera que se pueda, en pocas palabras. Pero ese es el mensaje. Al final de cuentas, ustedes están planteando que hay toma de instalaciones, que la redacción esté en el exilio y que ahora lo que estamos viendo es que las instalaciones, el edificio, el lugar donde han trabajado por tanto tiempo, pues ya no lo podrán ocupar. ¿Hay espacio judicial en Nicaragua para disputar legalmente la acción del gobierno que ofrece esta imagen de la prensa ya no existe, porque se quita incluso de la fachada este icónico letrero que dice su nombre?
Sí, no hay ningún espacio judicial. La dictadura tiene control total del poder judicial y no tenemos ninguna esperanza de que vaya a resultar ninguna acción independiente en ese sentido. Hay que tomar en cuenta que, se van a hacer todo el proceso porque los abogados siempre recomiendan que se agoten todas las instancias, pero es que el mismo robo de estas instalaciones no tiene ninguna base legal. Ellos se toman las instalaciones con el argumento de que van a investigar un supuesto lavado cometido, según ellos, por el señor Juan Lorenzo Holman. Pero esto no lo hacen de previo. Ellos se toman las instalaciones y al día siguiente, ya cuando tienen detenido a Juan Lorenzo, quien se encontraba en las instalaciones cuando llegaron, sacan un comunicado diciendo que lo están investigando por lavado de dinero y en aquel momento por alguna evasión aduanera. Luego se concentran en el lavado de dinero y lo mantienen preso, lo juzgan, lo condenan a 9 años. A la persona Juan Lorenzo Holman, si fuésemos a admitir que es cierto en la acusación de ellos, la cual no es cierta, no la aprobaron en juicio y no existe esa acción, muy legalmente es imposible ese salto entre el acusado Juan Lorenzo Holman y el adjudicarse a la prensa, porque la prensa no pertenece a Juan Lorenzo Holman. No hay prueba de que Editorial La Prensa o sus instalaciones hayan recibido ningún dinero, que obviamente nunca existió, que haya sido lavado. Por lo tanto, no hay manera, y ni siquiera en la misma sentencia de condena contra Juan Lorenzo se habla nada de cómo se va a disponer de lo que sería en lo normal sus bienes, los cuales no son la prensa. Él no es propietario ni de Editorial La Prensa ni de las instalaciones. Entonces, todo este movimiento es simplemente a pura fuerza bruta. Ellos deciden que se van a robar el medio y lo hacen, pero no existe ninguna base legal para hacerlo. En cualquier país normal, esto se caería, pero de entrada. En Nicaragua sabemos que eso no tiene ninguna oportunidad.
Déjeme, Eduardo, conectar lo que estamos aquí hablando sobre lo que ocurre con la prensa. La Iglesia, en estos mismos días, tiene también una confrontación con el régimen a partir fundamentalmente de la acción en relación al obispo Rolando Álvarez. Hay una expectativa grande respecto al Papa Francisco, quien finalmente, después de varios días, pronunció un mensaje entre críptico y tibio. No sabemos si porque habrá algo de negociación o de diálogo que no se conozca entre el Vaticano y el régimen de Daniel Ortega, pero el caso es que el Papa pues mandó este mensaje que ha sido multiinterpretado. En este contexto general, ¿qué es lo que se sabe, qué es lo que se espera hablando de estos ataques del régimen en contra de la Iglesia, en contra de la prensa, en contra de los opositores, cuando se dice el Papa Francisco? ¿Qué me dice, Eduardo?
Y es bien complicado, entiendo yo, la situación del Vaticano y del Papa, porque yo pensaría que ellos saben que son mucho más efectivos hablando de una crisis, si cabe el término, una crisis normal, serían mucho más efectivos actuando de manera muy, muy prudente que con grandes pronunciamientos. Es cierto que en el pronunciamiento del Papa del domingo a los nicaragüenses nos dejó un poco de vacío porque hubiéramos esperado que por lo menos expresara su solidaridad con su hermano obispo, Rolando Álvarez, quien está prácticamente ni siquiera arrestado con casa por cárcel. Lo que está es secuestrado porque no le permiten movilidad. Es cierto que está en la casa de su familia en Managua, pero no le permiten moverse. Desgraciadamente, si al hacer un análisis serio de esta situación, vemos que el espacio del diálogo no nos da mucha esperanza. En Nicaragua ya hubo dos diálogos después de la crisis del año 2018, en que la población salió hastiada desde 10, 11 años de gobierno de Ortega y de los abusos de gobierno de Ortega, y salió a demandar un cambio. Se dieron dos diálogos en los cuales el gobierno aceptó, firmó y no cumplió. Y de esta manera los nicaragüenses lo que sabemos es que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo que usa los diálogos es simplemente cuando se encuentra entre la espada y la pared, usa el diálogo para ganar tiempo, para ganar espacios, para poder reaccionar. Eso fue lo que pasó con el primer diálogo, convocaron a un diálogo y lo que sucedió fue que ellos utilizaron ese tiempo que habían, que vieron que no habían podido reaccionar ante la población para armar a sus paramilitares y para luego arrasar en lo que fue llamada la Operación Limpieza.
¿Le llaman sandinistas desde la prensa al gobierno de Daniel Ortega?
Bueno,
la evocación a Sandino, la evocación a Sandino es todo un tema. A ver.
Sí, ahí hay un debate. Nosotros directamente lo llamamos orteguista porque esto ya pasó de ser, y no es que yo sea fanático tampoco de lo que fue el gobierno sandinista de los años 80, porque también fue una dictadura que trajo mucho sufrimiento, pero esto es distinto, porque aquí lo que tenemos es una familia que se ha hecho no solo con el control de un partido, sino que con el control de todo un país y de todo el Estado. Entonces nosotros le llamamos orteguista, este es un régimen orteguista. Imagínese que para algo tan importante como esta es, desde la visión de este régimen, establecer relaciones con la República Popular de China, en ese acto no apareció nuestro canciller o el canciller del régimen, mejor dicho, apareció un par de hijos de Ortega, aparecieron dos hijos de Ortega firmando y de Murillo firmando con el gobierno chino. O sea, esto es como que tienes una familia o más bien un grupo delincuencial que tiene el control del país y ellos son los que toman las decisiones. Ahí hay cero institucionalidad. Entonces, para nosotros sí es un régimen orteguista en el cual, pero no podemos dejar de señalar que tiene sus orígenes en el sandinismo y muchos de la base que aún le queda se consideran y se autollaman sandinistas, incluyendo obviamente ellos.
Bueno, Eduardo Enríquez, efectivamente una polémica abierta al respecto del tema de la mención sandinista, pero bueno, es parte de lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua, sin duda. Eduardo Enríquez, hacemos una pausa y entramos en la parte final sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Vamos a ver qué tipo de cosas van a ir ocurriendo en el camino. Hay, desde luego, expectativas abiertas sobre si sí o no transita la idea del Papa de un diálogo. Ya tuvo Eduardo su opinión al respecto. Pero bueno, queda ahí abierto el alcance que tiene lo dicho por el Papa en este mensaje que todavía se sigue discutiendo. ¿Es que es solo una frase? ¿Es que solamente es un buen deseo o un llamado del Papa? ¿O hay algo más importante que no sabemos? Veremos si esto ocurre en términos de una intervención o una intentona de buscar efectivamente una salida dialogada de la realidad actual de Nicaragua. Todo eso forma parte de las preguntas y de lo que está en el horizonte. Después de la pausa, entramos en la parte final. Volvemos.
Hermanos y hermanas, sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica.
Se acabó el tiempo, Eduardo Enríquez, editor en jefe del diario La Prensa en Nicaragua. ¿Con qué se despide para cerrar el programa?
Bueno, aprovechando esta amplia audiencia que tienes, yo quiero hacer un llamado a Latinoamérica, a los gobiernos latinoamericanos, que dejen de considerar a este grupo delincuencial como un gobierno. Este no es un gobierno. El llamado al diálogo que hace el Papa, ellos lo van a usar únicamente. Primero lo van a aceptar hasta que ellos se encuentren en aprietos y una vez en aprietos lo van a usar para sacar ventaja únicamente. Lo ideal sería la solución por el diálogo, pero no van a ir a un diálogo si no hay presión. Y mientras los países latinoamericanos sigan continuando considerando a este un gobierno igual al de ellos, los que todos han sido democráticamente electos, lo cual es un insulto incluso para ellos, considerar a esta gente un par frente a ellos, pues entonces ellos van a seguir muy cómodos. Latinoamérica tiene que tomar una acción mucho más fuerte frente a este grupo delincuencial que se ha apropiado del gobierno y del Estado y de las vidas de los nicaragüenses.
Eduardo Enríquez, editor en jefe del diario La Prensa, gracias por este enlace con CNN. Seguiremos hablando, si me lo permite. Hasta la próxima.
Claro.
Gracias y buenas noches. Y gracias a usted, que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Y hasta luego.